nosotros a Marta Serra, que es una colega de la LP, es muy querida, conocemos hace mucho tiempo, os hago simplemente la presentación. Es licenciada en psicología clínica, es psicoanalista en Barcelona, es analista miembro de la escuela AME, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es también docente de la sección clínica de Barcelona, del Instituto del Campo Freudiano, y durante del 2017 al 2020 fue AE de la escuela, analista de la escuela. Bueno, esos son sus títulos. Además, es alguien que ha trabajado mucho con niños y que a mí me interesaba mucho, nos interesaba mucho escucharla sobre su trabajo. ¿Qué nos puede decir sobre algunas líneas, sobre el trabajo con niños, con la orientación analítica, por supuesto? Yo creo que hoy nos va a decir cosas muy, muy preciosas y muy precisas. Y entonces os propongo que la escuchéis muy atentamente. Bueno, antes de empezar, de todas maneras, quiero dar la bienvenida a todos los presentes y a todos los que están en otros lugares, todos los que están online. Empezamos este curso, empezamos los fines de semana del Seminario Campo Freudiano. Sabéis que los viernes es la cita con la práctica, donde se da una conferencia del ponente invitado, y luego el sábado por la mañana trabajamos todo el día sobre el seminario elegido y también hay una presentación de casos, o sea que tenemos un fin de semana completo. Bueno, solo una cosa más, o sea, Marta Serra ha escrito cosas muy interesantes, es autora de El psicoanálisis en singular, un recorrido, ahí justamente habla de su recorrido que le llevó a ser nominada a analista de la escuela, después de hacer la prueba del pase. Y luego hay varios artículos en revistas especializadas, sobre todo en el psicoanálisis, que es la revista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y os doy algunos títulos: Efectos subjetivos del maltrato infantil, El amor del cuerpo, algunas observaciones sobre la presentación de casos. Este es un artículo que hizo Marta hace mucho tiempo, pero que es un artículo de la construcción y la presentación de casos. Es un artículo de referencia que está en el psicoanálisis número 13. Y luego también la subjetividad del psicoanalista. En fin, he marcado algunos títulos, pero vais a encontrar artículos de ella en varias revistas de nuestras y de psicoanálisis concretamente, ¿no? Bueno, esto no sé si se me olvida algo en la presentación. Casi que le voy a dar la palabra directamente para que no pase más tiempo.
Bueno, estoy encantada de estar aquí, pese a que de verdad que esta no es mi voz habitual, es que estoy bastante resfriada. Tengo una voz un poco mejor, pero hoy vamos a tener que hacer con esta. Estoy encantada de estar en Madrid, que es una ciudad que me gusta mucho, y también de estar con mis colegas de Madrid, con los que me gusta también mucho trabajar. Hablando con Carmen, decidimos que hablara sobre algo de la práctica con niños. Así que yo dije, bueno, los lazos de transferencia en lo que es la práctica con niños. Y de alguna manera partimos todos de la idea lacaniana de que cada parletre, cada ser hablante, es finalmente el fruto de un encuentro contingente, el encuentro del lenguaje con el cuerpo que este parletre habitará. Y cada uno se debe enfrentar a un problema que es general de todos. Y es que, si bien nacemos a un mundo que es un mundo lleno de saber, resulta que precisamente falta un saber muy concreto. El saber sobre cómo hacer con lo real de la sexualidad y de la muerte. Sobre eso no hay un saber. Y para hacer frente a ese real, pues cada uno va a tener que construirse su propia respuesta con lo que va encontrando. Toda demanda, finalmente, que le es dirigida a un analista, concierne a los avatares de esa respuesta singular en dos posibilidades. Ya sea que por algún motivo ha hecho aguas, la construcción que se había intentado no está funcionando, o, como en el caso del niño, que está encontrando dificultades para construirse. Por tanto, la práctica psicoanalítica, en tanto es una clínica del caso por caso, de la construcción de cada uno de su manera singular de hacer, pues se presenta claramente en oposición radical a cualquier protocolo. Estaría bien que tuviéramos un protocolo para decir cómo hay que hacer cuando uno recibe a un niño, qué se le dice primero, qué se le dice después, pero no tenemos eso. Es imposible una guía de uso del psicoanálisis. Pero, sin embargo, tenemos herramientas. Tenemos herramientas, además, que son muy potentes. Por ejemplo, el acto analítico y la transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia para nosotros es nuestra principal herramienta. No hay analista si no hay transferencia. Pero hay una cosa paradójica en eso, y es que si la transferencia es condición para que haya acto analítico, lo paradójico es que al mismo tiempo la transferencia es producto del acto analítico. Esto es, no surge sola, hay que activarla. Es verdad que hay personas que cuando vienen en su demanda ya tengan una inclinación favorable al psicoanálisis, ya vengan pensando que lo que quieren es hacer un análisis. Incluso puede darse que en el primer encuentro ya haya una cierta suposición de saber respecto al analista, por algo que a veces es difícil de saber, algo que se ha leído de él, algo que se sabe, algo que se ha dicho. Pero se necesita igualmente pasar de ese saber general que se le supone a un saber singular. Se necesita que emerja un sabe leer en lo que yo digo sobre mí algo que yo no sabía. Es necesario que algo de eso surja. Y eso solo se produce cuando el analista encarna el sujeto supuesto saber a través del acto analítico, con las múltiples maneras en que éste se puede presentar. La manera de escuchar, de callar, de preguntar, de interrumpir, de interpretar, y también la manera de poner en juego su propio cuerpo. Pero uno se pregunta cómo callar podría considerarse un acto. Cómo mantenerse en silencio puede ser un acto. Y Lacan decía, el analista sin duda dirige la cura, pero no debe dirigir al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo podemos aplicar también un poco a las entrevistas preliminares, en las que precisamente el silencio del analista es un silencio activo, porque precisamente lo que hace es generar un vacío que va a permitir que el sujeto que consulta emplace, coloque allí su propio discurso sin una orientación de otro, sin influencias. Todos sabemos que muchas veces en las entrevistas preliminares, con los adultos también, la gente dice, no, yo prefiero que usted me pregunte. Sí, claro, para que uno ponga en juego su deseo en lugar de que sea el propio sujeto el que arriesgue lo que a él le viene. Siempre es más fácil responder a las preguntas de otro que hacer uno solo su discurso. Bueno, sobre ese discurso que se le dirige y que el sujeto ha producido, el analista, ¿qué va a introducir? Va a introducir acentos, subrayados, va a hacer preguntas aclaratorias, puntualizaciones, va a ir tirando del hilo, va a impulsar la producción, pero también hará otra cosa, que es marcar las significaciones novedosas, por ejemplo, que aparezcan, sancionar ciertas construcciones y también limitar el bla bla. Cuando se empieza con lo de porque la vecina me ha dicho y yo pienso, no hace falta seguir por ahí. Para poder pensar cómo se articulan transferencia y acto analítico en la clínica con niños, quizás conviene situar bien lo que son las particularidades de esa clínica, las particularidades que comporta en comparación con la clínica de adultos. Y yo querría marcar tres puntos de lo que es la particularidad de la práctica con niños. El primero sería quiénes son los localizadores del malestar. Porque ciertamente hay veces que un niño presenta a sus padres un malestar para el que pide ayuda, ya sean sus pensamientos, su sufrimiento en la relación con otros, sus dificultades con el saber. Es muy variado lo que los niños pueden presentar como su dificultad. En ese caso, tenemos a un sujeto que toma sobre sí la responsabilidad de encarar algo que no va en su vida como él cree que debería ir. Esos son los niños que entran decididos en la consulta a plantear su cuestión, que incluso a veces cuando uno dice, ¿entra solo con los papás? Yo no solo, porque no quieren ni que en la primera entrevista estén los padres. A veces, por lo tanto, se oponen activamente a que los padres intervengan en el encuentro con el analista. Ellos tienen algo que abordar y lo quieren hacer por algún motivo fuera del núcleo familiar. Pero eso no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, esta diferencia entre lo que hay, lo que el niño vive, lo que se presenta y lo que supuestamente debería haber, lo que se esperaría que hubiera, no la plantea el niño. Es, como dice Miller, el ideal del yo paseándose por fuera. No solo el ideal del yo, hay que tenerlo en cuenta, respecto al niño, o sea, comparar al niño con un ideal y decir, no, en este niño hay algo que no va, sino también el ideal en relación a los padres. ¿Por qué? Si bien a menudo son los padres los que localizan un síntoma en el niño, también puede suceder que sean los propios padres los que se vean señalados, interrogados por un otro social, ya sea la escuela, el médico, la familia extensa o los vecinos, que les advierte de su ceguera respecto a un malestar del niño. Son ciegos respecto a algo que no va en el niño, o que les acusa de un cierto fracaso en la función educativa que se espera de ellos en tanto familia. La ceguera, muchas veces, los padres, concierne al valor de objeto precioso y perfecto que se había depositado en el hijo y al que no se quiere renunciar. La otra posibilidad, el fracaso en su función educativa, esto es cuando los padres no saben o no pueden abordar algo que ellos mismos perciben como extraño, difícil, inadecuado en el hijo, y que los deja a ellos mismos sometidos a la angustia o a la impotencia. Son los niños en los que algo del goce no ha entrado en el código del otro, no ha podido encontrar un cauce más sublimatorio o más aceptable y produce distintos tipos de maltrato, ya sea de sus semejantes, de la autoridad, sin olvidar los maltratos que se puede hacer a sí mismo, los trastornos de la alimentación, los consumos de aparatos, la desregulación de la higiene, enfermedades recurrentes, lo que sea. Sea cual sea el lugar de inicio de la queja, el lugar desde donde se localiza el síntoma, necesitamos, se requiere un cierto efecto dominó sobre los otros sujetos que están concernidos en esto, para que la posibilidad real de un trabajo de palabra sea posible. Por ejemplo, cuando un niño dice que la razón, cuando uno le pregunta a un niño, ¿por qué te han traído tus papás? ¿Por qué estás aquí? Y el niño responde, es que me porto mal. Y entonces uno le pregunta, ¿quién dice eso? Y el niño responde, mis padres, o mis profesores, o quien sea. Sabemos que hay que recorrer aún un camino para ayudarle a subjetivar algo de ese malestar que otros localizan en él, pero que no es seguro que él lo localice. Por ahora, él dice el enunciado, pero la enunciación es de otros. Son los padres, los maestros o quien sea. Pero cuando esa respuesta nos la dan los padres, cuando uno pregunta por qué está el niño aquí, y los padres dicen porque se porta mal, y uno pregunta quién dice eso, y ellos dicen son los maestros. Bueno, en ese caso, cuando ellos son tan solo los portavoces de otros que son los que enuncian que eso es lo que no va, entonces el camino es aún más complicado. Porque para poder abordar con un niño alguna cuestión sintomática, necesitamos que él pueda sostener su propia demanda. Necesitamos, como dice Miller, extraer al sujeto que puede estar enterrado a veces bajo los significantes del otro que lo ahogan. Y necesitamos también que los padres apoyen su demanda o tengan la suya propia. Por lo tanto, como mínimo necesitamos dos demandas. El segundo punto sería la puesta en forma de la demanda. Porque cuando es el propio niño el que puede llegar a formular que sufre y de qué sufre, bien, es posible acoger el malestar, el suyo, el del niño, de la misma manera que en la práctica con adultos, para ponerlo al trabajo de producir la pregunta sobre la que se apoyará la transferencia. Cuando la demanda viene de los padres, en ocasiones puede ser un poco la oportunidad de que inconscientemente, la oportunidad que inconscientemente ellos mismos se han procurado para poder plantear, abordar una cuestión subjetiva propia de ellos. Cuestión que puede haber estado en juego no solo en su deseo de hijo, en el deseo de ese hijo, de tener ese hijo, y en el lugar que se le ofertó, sino también porque algo de su propia historia empieza a reverberar en ellos, confrontados a las dificultades del hijo. Los padres, entonces, al tener que desplegar para otro, para el analista, su demanda sobre el hijo, bueno, van a empezar a recurrir a ejemplos, a explicar situaciones. Tienen que elegir entre todas las vivencias que conforman su cotidianidad, qué es lo que nos van a explicar, qué es lo que van a explicar sobre su hijo. Y al hilar su discurso para hacerse entender, el tejido mismo de sus palabras puede producir efectos inesperados, efectos de sorpresa, efectos de verdad. Y eso sin que el analista deba necesariamente introducir una interpretación. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien los padres le hablan a otro, si bien organizan su discurso para otro, para el analista, tienen siempre un segundo oyente de su discurso, que son ellos mismos, el propio hablante, que se escucha a veces decir algo que no esperaba o que de repente percibe que ha dicho más de lo que pensaba. Si nuestras entrevistas con los padres eluden cuestionarios y eluden preguntas cerradas, es precisamente porque confiamos en eso, confiamos que el despliegue de la cadena significante, que cuando las personas se ponen a hablar, permite la emergencia del inconsciente. De alguna manera, es evidente que eso no puede nunca suceder con un multiple choice, con una elección múltiple. A veces,
escenario de
múltiples. Eso. A veces se despeja, en lo que ellos mismos dicen, se despeja la manera en que uno de ellos estaba inconscientemente concernido en lo que le sucede al hijo. En tanto eso resuena en él, ya sea el padre o la madre, resuena en su cuerpo bajo la modalidad de la tristeza, de la angustia, de la ira. Algo en el niño se presenta precisamente como no estando a la altura de la función de tapón que se esperaba para la propia falta, para la propia dificultad. Algo en el niño, en tanto sujeto de pleno derecho, no responde al falo soñado y buscado que fue para el deseo parental. De forma tal que lo que no va en el niño hace pasar a primer plano la propia falta. Por ejemplo, la madre que demanda tratamiento para su hija mayor, apoyándose en que la niña es contradictoria, siempre enfadada, peleona, lo ejemplifica, me da un ejemplo. Dice, en medio de la noche, la niña se despierta y grita repetidamente a pleno pulmón en medio de la noche, no me deja sitio, no me deja sitio. La madre se levanta, va corriendo y trata de calmarla y resulta que la hermana pequeña se había metido en la cama de la hermana mayor. La madre, para calmar la situación, coge a la hermana pequeña y dice, no te preocupes, me la llevo conmigo. Entonces la mayor empieza a gritar aún más fuerte, no, déjala aquí, no te la lleves, no te la lleves. Yo le puntué, bueno, quizás es que no le deja sitio con usted. La madre rompió a llorar y explicó entonces que el deseo que había determinado la concepción de la segunda hija para ella fue precisamente que la primera no estuviera sola. Que no estuviera sola porque precisamente el rasgo de soledad era el que había marcado su propia infancia, la infancia de la madre. Pero además lo que era interesante es que la madre al final de la entrevista me dice que, bueno, que ella no quería hablar de ella y que mientras venía la entrevista se repetía una y otra vez, no hablarás de ti, no hablarás de ti, no hablarás de ti. Bien. Uno puede decir, evidentemente cuando yo le digo quizás es que no le deja sitio con usted, es siempre algo que uno arriesga, a veces funciona, a veces no, no es que uno ya lo sabe de antemano, es algo que uno prueba. Que aparezca esta cuestión subjetiva de la madre, de su soledad infantil, del deseo de la segunda hija, etc., eso no conlleva necesariamente que deba abandonarse la idea de acompañar a la niña en el tratamiento de su malestar, una niña que siempre está enfadada, que siempre que todo le parece mal, que todo la disgusta, y menos aún que deba sustituirse eso por un trabajo con la madre. En principio, lo único que sucede de esta viñeta que yo he dicho es que una vez la madre ha encontrado algo de sentido allí donde no encontraba ninguno en la conducta de su hija, quizás, no siempre es seguro, podrá abandonar ciertos enunciados que le dirigía recurrentemente a la niña, del tipo no hay quien te entienda, eres insoportable, acabarás sola. Enunciados que además probablemente no hacían sino alimentar aún más, si cabe, el malestar infantil. La cuestión es que el sujeto no es una creación ex nihilo, un sujeto no surge de la nada. Lacan decía, no hay ninguna razón para que un sujeto aparezca en lo real si no hay ahí otros que hablan. No es así exactamente la frase, pero se parece mucho. Lacan la dice mejor que yo. Solamente puede haber un sujeto si donde él está hay otros que hablan. O sea, lo de Rómulo y Remo, olvidaros. No, con una loba no hay sujeto. Se necesita seres hablantes. Uno no es ex nihilo, nadie es ex nihilo. Se surge a partir de otros, como tampoco los síntomas son ex nihilo. La causa de cada uno en tanto sujeto viene del lenguaje, viene del otro, en tanto es el otro el que aporta lo simbólico al infans, pura sustancia gozante, totalmente dependiente de ese otro para poder sobrevivir. Sin embargo, Lacan, a lo largo de toda su enseñanza, formuló y sostuvo de múltiples maneras que nadie decide por el sujeto, que nadie decide por él cuál será su marca de sujeto. En su primera enseñanza, Lacan caracterizaba el consentimiento a entrar en el lenguaje como la insondable decisión del ser. Lo llamaba así, la insondable decisión del ser. Y en su última enseñanza proponía el acontecimiento de cuerpo, esta cuestión del encuentro entre el lenguaje y el cuerpo. Pero además, como una contingencia. Es una frase que él dice respecto a él en la conferencia Joyce el Saint-Homme, que está al final del seminario 23, y que dice, las casualidades nos empujan a diestra y a siniestra, y con ellas construimos nuestro destino, porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. En otros momentos, Lacan, cuando se quiere hacer entender, esta es fácil de frase, pero Lacan hay veces que las dice aún más fáciles. En las conferencias americanas, a los americanos les dijo, a ver, no es lo mismo haber tenido a tu mamá que a la mamá del vecino, y lo mismo con el papá. O sea, hay cosas que suceden, que podría ser uno y otro, pero lo que te sucede tiene un efecto que no es lo mismo que si hubiera sido otra cosa diferente. Por tanto, lo que la madre de la viñeta encontró en esa entrevista no resuelve ni explica el malestar de la niña. Tan solo enmarca algo de las coordenadas que ella, la madre, puso en juego. Hay lo que los progenitores aportan, las situaciones que realmente se dieron, y hay lo que el sujeto construye con eso, y que solo es posible tratar con él, con el sujeto. O mejor dicho, que solo él puede tratar. Es lo que llamamos responsabilidad subjetiva. En lo que respecta al propio niño, bueno, este no siempre puede formular su demanda bajo la forma de una queja o de una pregunta. De entrada, porque como le sucede también a los adultos, bueno, muchas veces prefiere dejar de lado lo que le molesta, taparlo, olvidarlo, disimularlo, prefiere no saberlo. Finalmente, cada uno está habitado por ese no querer saber del que Lacan mismo se puso como ejemplo. En ocasiones, cuando pensamos lo importante que es hablar con los niños, cuando hay una situación difícil, explicarles, a veces las reacciones de los niños sorprenden, pero se pueden también entender, ¿no? Cuando se coge a un niño y se le dice, mira, me invento una situación, papá ya no va a venir más porque papá pues, ha fallecido, ahora está en el... Y el niño dice, bueno, ¿me puedo ir a ver el partido de fútbol? Y dice, bueno, el niño prefiere no saber. Se necesitará un tiempo para que pueda, en principio, evidentemente, prefiere ver el partido de fútbol que enterarse de que su padre se ha muerto, por ejemplo, ¿no? Es algo tan sencillo. Así que, esperar que me he perdido, pero ya me encuentro. Sí, eso. Y Lacan mismo se puso él como ejemplo para decir que no es una cosa que les pase a los demás, sino que a Lacan también le pensaba que le pasaba que, bueno, que a veces uno prefiere no querer saber. Pero además, habitualmente, los niños no quieren fallar a sus padres. Los niños no quieren costarles dinero, no quieren introducir más preocupaciones en sus vidas, no quieren poner en riesgo el amor que sus padres tienen por ellos. Quieren ser amables, quieren ser dignos de amor. Por lo tanto, no es extraño que a menudo, justo después del primer encuentro o de los primeros encuentros, dicen... Ya no me pasa, ya estoy bien. Lo que, a mi entender, hay que acoger en el tratamiento contacto con un perfecto, sí, perfecto, pues perfecto, porque ahora sí podremos hablar de otras cosas que va a ser más interesante, ¿no? Porque con el niño, muchas veces deberemos apoyarnos en sus relaciones imaginarias con iguales, en su discurso sobre otros, semejantes, amados y odiados, en lo que relatará que otros hacen bien o mal, para extraer de allí lo que no va para él. Lo que él mismo hace y le molesta o le interroga, y que en espejo sitúa mucho más fácilmente en el otro imaginario. Hay que decir que eso le pasa al niño, pero a los adultos también, ¿eh? Pero bueno. Con el niño nos parece más fácil. Por último, hay además la dificultad mayor de los niños para subjetivar, por tanto, para hacer pasar a la palabra ciertos afectos, como la tristeza o la angustia, dificultad que les empuja o bien a actuarlos con trastornos en su conducta o a transferirlos a su cuerpo con síntomas somáticos más o menos graves. Finalmente, lo que sucede es que habitar el lenguaje es una tarea a la que hay que habituarse y no es una tarea fácil, es una tarea que lleva tiempo. Y el tercer punto sería el consentimiento parental. Porque el niño que carga con un síntoma suele ser aún muy dependiente de los cuidados del otro familiar y por lo tanto está sometido a las decisiones del otro familiar. Él no puede desplazarse solo, ni puede decidir sus horarios, ni puede pagar sus sesiones. Por tanto, si bien la relación con el analista, en la relación con el analista solo existe un lugar para la transferencia, el lugar del niño, y que hay veces que hay que hacer un poco de esfuerzo para que no sea devorado por otros de la familia que quieren también ese lugar. Sin embargo, aunque haya solo un lugar para la transferencia, que es con el niño, resulta que hay que hacer un trabajo de consentimiento con los padres para que permitan y faciliten que su hijo se dirija a otro distinto a ellos para resolver lo que le es propio. No es fácil para los padres aceptar que el niño prefiera a otros que a ellos. En realidad, además, los padres son los que más saben sobre el deseo o la ausencia de deseo que presidió la llegada al mundo del niño, pero también son los únicos que saben sobre muchos de los avatares que se sumaron después. Evidentemente, los padres no podían prever las marcas que dejarían en el sujeto niño. Sin embargo, muchas veces se saben concernidos. Es por eso que Lacan en el seminario 19 decía que la marca traumática es una marca que viene de los padres, pero Lacan añade los padres inocentemente traumáticos, en el sentido de que no es que lo hacen por mal, como dicen los padres, yo lo he hecho por tu bien, a veces cosas terribles, pero eran por tu bien, ¿no? En el seminario 19. Hace la diferencia entre los padres inocentemente traumáticos y el analista que es traumático pero sin ser inocente. Entonces, estas cosas que pueden haber sucedido y que han podido dejar marcas, a veces son cosas de las que los padres se avergüenzan y se culpabilizan. Son los secretos de familia. Otras veces son acontecimientos que fueron traumáticos para ellos mismos. Acontecimientos que ellos en las entrevistas relatan a repetición como un real que vuelve y vuelve sin lograr ser simbolizado por ellos mismos. La presentación de las cosas que han sucedido puede ser muy variada. Incluso puede ser un relato que se hace entre risas y bromas. A veces los padres se ríen de cosas un poco terribles, pero porque es su manera de poder transmitirlo también. Acoger sus cuestiones y alojar su angustia, su impotencia, suele, no siempre, producir el lazo de confianza necesario para que consientan a que el niño, a su turno, disponga de un espacio de intimidad con el analista. Un espacio en el que poner palabras a su angustia, su síntoma o su inhibición, como ellos mismos, los padres, han hecho en las entrevistas. Se trata de que logren confiar en que el niño es también capaz de producir sus propios significantes, su propio discurso, en el que el analista intentará saber leer algo que el propio niño no puede leer, ni ellos tampoco. Se trata, pues, de confiar en el inconsciente del niño. Y entonces, ¿cómo hacemos con la transferencia con el niño? 5 puntos relativamente sencillos. Con el niño como con el adulto, la transferencia es también el resultado de un acto, como he dicho antes, un acto que el analista produce respecto a algo que se atrapa al vuelo en los encuentros con el niño y que implica una cierta toma de posición respecto al saber y al goce del sujeto niño. Primer punto, encarnar un otro distinto. Bueno, ya sea que tomemos la transferencia del lado del amor de transferencia, como que la tomemos del lado del saber, del sujeto supuesto saber, para el niño ese lugar, el lugar del amor y el lugar del saber ya está ocupado. Ya está ocupado por otros, habitualmente los progenitores y sus subrogados, los maestros, el profesor de música, la cacuro, hay muchos que son seres de amor y de saber para el niño. Hay que hacerse un lugar respecto al otro del niño, pero no para encarnar una figura más de la serie, sino precisamente para descompletar un poco esa serie. Para ello hay que ser un otro suficientemente dócil a las propuestas e invenciones del niño y también suficientemente activo frente a sus inhibiciones y sus temores. A veces hay cosas de la realidad misma que nos facilitan eso, que permiten muy simplemente presentarse como un otro incompleto. Con Ana, por ejemplo, una preadolescente, una chica de 12 años, francesa, muy lista, con unos padres muy cultos y muy atentos al desarrollo de la vida de su hija, muy dialogantes, todo está hablado, todo está muy bien, fantástico, pero ella tiene cuestiones obsesivas muy graves que le hacen la vida muy difícil. Descompletarme proponiéndole consultar el diccionario frente a la palabra salope, que podríamos es feo traducirlo porque es muy amplia, pero en este caso concreto el uso que ella hacía de la palabra era puta. Venía un poco, pero tiene varias significaciones. Entonces yo le dije, vamos a consultar el diccionario. Trabajábamos en francés. Era una palabra que había aparecido en un sueño suyo. Me permitió ocupar un lugar muy distinto al otro familiar. Conmigo era ella quien debía hacer el esfuerzo para explicarme el sentido de las palabras, el alcance de las palabras. Y en ese esfuerzo discursivo que hacía Ana para explicarme todo lo que yo no sabía, realizaba un verdadero trabajo de construcción. El segundo punto, aceptar ser depositario de un secreto. No es fácil con los niños y es difícil saber los límites que podemos sostener de ese secreto. Porque por el amor que el niño siente hacia sus padres y por su necesidad de que sea recíproco, hay porciones de saber y de goce sobre su síntoma que el niño puede situar muy bien, pero que no puede compartir con sus progenitores, deviniendo un secreto enquistado, sin posibilidad de librarlo a una elaboración. Por ejemplo, la niña que presenta repetidamente una grave fobia escolar sobre los 12 años que le impide acudir al colegio. Radicalmente, es no ir al colegio. Ella relata muy bien en sus encuentros conmigo su preferencia por las relaciones duales con su madre, con su maestra particular, con la analista y el peligro que asocia a la separación del otro materno y a la relación con los iguales, con los otros. Para ella es peligroso. Para la familia, el acento está puesto en la dificultad con los iguales. La familia está convencida de que hay algo que le han hecho en el colegio, los compañeros, hay algo que le han hecho y que ella no cuenta. Sin embargo, muy rápidamente, ella me confía que hace años que su absentismo escolar se empezó a gestar, quedándose muchísimas tardes en casa, incluso días enteros, con el justificante materno a espaldas del padre, que ni a una hora el padre lo sabe. Evidentemente la niña no me confía eso para que yo se lo desvele al padre. Se trata más bien de que hablemos de eso, que separemos su parte de goce en juego de la parte que corresponde a su madre. Se trata de acompañarla en el proceso de separación que veladamente angustia a su madre y del que ella es el objeto. De alguna manera, lo que siempre tenemos en cuenta es que hay tres saberes en juego. El saber que los niños saben, hay muchas cosas que los niños saben, y es importante reconocerles el valor que eso tiene. Hay también el saber que no saben que tienen y que surge entre líneas en su discurso. Y por último, hay el saber que no hay. Que no hay el agujero del saber respecto a lo real, que es lo verdaderamente traumatizante, y respecto a eso el niño se queda sin palabras. El tercer punto respecto a la transferencia con el niño es hacer hablar al cuerpo. El niño, muy habitualmente, no puede hablar sobre lo que le preocupa a sus mayores respecto a él, pero a veces ni siquiera puede ofrecer una sola palabra a la relación con el analista. Quedan encerrados en cierto mutismo selectivo. Las palabras, cuando uno les habla, más bien son demandas enormes que les asustan y que todavía aumentan más su repliegue. Dado que somos seres de cuerpo y palabra, a veces hay que tomar apoyo sobre el primero, sobre el cuerpo, para entablar un contacto, una relación en la que el niño pueda verificar que nos interesamos, no en eso de lo que se quejan sus padres, sino en lo que él sabe hacer y sabe hacer bien, por lo que domina, por aquellas cosas que él domina y que le dan placer. Su cuerpo, por ejemplo, puede pedirnos apoyo. Finalmente, un día uno se siente encantado porque el niño dice, por favor, ¿me das un lápiz? Y dices, ahí está. El apoyo nuestro para completar un puzzle, para que le demos un lápiz o para que hagamos de portero de fútbol. Podemos encontrar una actividad para realizar juntos que pueda ser la puerta de entrada para sus palabras. Luis, por ejemplo, a sus 6 años, solo le hablaba al oído a su madre. No había una palabra que quisiera dirigirme a mí, ni casi a nadie que no fuera su madre. Pero le gustaba el fútbol. Así que estuvimos mucho tiempo jugando a chutes en mi despacho. Después empezó a traer cromos de jugadores a nuestros encuentros. Y un día, las contingencias son así, ¿cómo se llama? El encuentro contingente, las cosas. Un día se hizo pipí en el despacho. Y yo le dije, uf, lo siento mucho, qué difícil es pedir, ¿verdad? Esa sesión marcó una inflexión en nuestra relación. Las palabras aparecieron y fue precisamente para pedirme ir al lavabo. Así que durante mucho tiempo lo único que podía era pedirme ir al lavabo, pero bueno, me pedía ir al lavabo. Seguimos trabajando. Tiene 12, ya. Cuarto, apoyarse en las producciones imaginarias. Los niños relatan sucesos reales de la vida cotidiana, pero mezclados con fantasías varias. Además, pueden mentir abiertamente, dado que no se percatan de la verdad que su mentira incluye. Y pueden explicarnos una película de la que solo retienen una escena, más o menos complicada, más o menos incomprendida. Construyen escenarios y escenas que nos ofrecen como si tal cosa y en las que nosotros debemos intentar leer el mensaje que nos dirigen sin ellos mismos saberlo. Es él, eso quiere decir algo. No sé qué quiere decir, pero algo hay ahí. Eso también se lo atribuimos al síntoma. Ni el síntoma ni las invenciones de los niños son tonterías. Ambos quieren decir algo. Pueden proponernos juegos inventados, con reglas que cambian a su favor constantemente o que son tan complejas que ni ellos mismos logran recordarlas, en lo que podemos leer su dificultad para someterse a una ley externa y fija, a una regulación del goce por lo simbólico. Es la imaginarización del conflicto que no pueden poner en palabras. En todas esas producciones imaginarias hay un trabajo de simbolización que se intenta, que insiste, que se repite. Las palabras tejen las imágenes localizan sus interrogantes, sus inquietudes. Un flash, algo que ha sucedido en el patio del colegio, atribuido además a un amigo, puede muy bien servirle para decir algo sobre sí mismo que no puede decir de otra manera. Son esas producciones en las que lo imaginario viene en apoyo de lo simbólico insuficiente frente a lo real, lo que puede dar la posibilidad de una interpretación del analista. Interpretación que toma la forma de traducción, traducirle al niño el querer decir inconsciente que incluía. Retomando algo que Len Bonnot dice, así como los adultos siempre piensan que no logran decir bien las cosas, que no logran explicar bien lo que quieren decir, por ejemplo, en una sesión de análisis, un niño puede quejarse de que su dibujo no le ha salido bien. El analista no le dice que está bien, ni le dice que vuelva a hacerlo. El analista se interesa por lo fallido, le dice qué es lo que no te gusta, ¿Qué es lo que no está bien para ti? Así, una niña que intentaba dibujar su familia se quejaba de su producción y me decía: es que mi madre me ha salido tan grande que no me queda sitio para mi padre. ¿Hay mejor manera que esta de poder formular lo que la angustia? Un último punto que me parece también muy importante: aligerar la mirada. La mirada sobre el niño tiene, quizás con más fuerza aún que sobre el adulto, un matiz intrusivo. Y es verdad que a los psicoanalistas siempre se nos presenta como alguien que mira fijamente a los ojos, como si estuviera viendo, y la gente piensa que está viendo más allá de... Es una vivencia de ese matiz intrusivo que puede tener la mirada, es una vivencia de lo ve en mí, lo ve dentro de mí, que no tiene por qué ser alucinatoria ni delirante, sino simplemente efecto de una concepción del otro muy potente. Ayudar al niño a escapar de eso, introduciendo elementos que tengan una cierta función de velo, puede facilitar mucho su relación de palabra en la sesión. Por ejemplo, hablar mientras se pinta. Él pinta y uno pinta también, y se habla en el medio. Mientras se juega a cartas, mientras se miran libros o se buscan cosas en internet, eso evita alimentar la fantasía de que el analista puede extraer un saber al sujeto sin su consentimiento o contra su deseo. Dejamos que sea el sujeto quien pueda decidir, consciente e inconscientemente, lo que trae a la sesión para trabajar. Bueno, hasta aquí.
Bueno, tenemos 5 minutos.
Lo siento.
5 minutos para conversar. ¿Alguien le surge así de repente una pregunta que la puede hacer? A ver.
Bueno, en principio quería agradecerle muchísimo a Marta Serra. Menos mal que me han traído, ahora puedo repensar cómo lo digo.
Venga.
Rápido. No, agradecerte la claridad, los ejemplos que eran clarísimos y parecía que era muy fácil todo lo que decías, sí. Pero sin embargo era absolutamente preciso y toca elementos absolutamente centrales que creo que todo lo que hemos tratado con niños resuenan. Gracias.
Sí, ya se ha adelantado.
Perdón.
No, está muy bien lo que quería decir porque te agradezco. Con la simpleza que dice cosas completamente complicadas. Todo el engranaje que es esto de trabajar con un niño, estar atento a su demanda, a la demanda de los padres, que surja el síntoma en el niño, que es todo un escenario. Es muy complicado a la vez, ¿no? Parece muy simple. Ya has dado así algunas indicaciones que son para apuntarlas. Vamos a poner la conferencia en la página. Pero en cualquier caso, es claro, el trabajo con niños es sin, por supuesto, como ella dice, ¿no? Nada de protocolo, sin guía, nada de preestablecido, nada de educativo. O de instructivo, o de querer explicar al niño no se sabe qué, que no sabe. Bueno, me ha parecido, me ha conmovido, francamente. Se ve que bueno, has trabajado mucho con niños. La verdad que tenía otro punto, que es el trabajo en institución, que ya ha trabajado mucho en institución, trabajado con niños psicóticos. De ahí nos podías venir otro día a enseñarnos más cosas, pero más ampliamente sobre esto. Te vamos a invitar a venir más ampliamente para hablar del trabajo con niños.
Ahora ya no trabajo con niños.
No. ¿Ahora ya no?
No, porque es muy cansado, mucho más cansado que con adultos.
Eso es.
Pero es verdad que es muy bonito, pero muy cansado.
¿Hay alguna pregunta? Sí. Que surja. Se pueden hacer preguntas. Sí. Unos minutos.
Bueno, pero ¿se ha entendido? Vale.
No, yo siempre me acuerdo, ¿no? No sé quién lo dijo. No sé si. Pero que para trabajar con niños había que tener, bueno, me gusta decir la experiencia, la formación, la de un analista de muchos años, pero al mismo tiempo tener un cuerpo para poder soportar todo esto que aparece en una sesión con un niño, ¿no? Sobre todo con los niños pequeños también, ¿no? Donde no tienen tanta facilidad de palabra y es algo. Hay que estar ahí, ¿no? Con el cuerpo para poder sostener eso.
Sí. ¿Se me escucha? Hola.
Buenas tardes.
Hola. Sí, soy Arantxa. Muchas gracias por la conferencia, me ha resultado muy útil. Y tengo una pregunta de perogrullo, pero aprovecho que estamos aquí y nadie más está preguntando. Bueno, yo estudio psicología al grado, mientras que hacemos esto que hacemos aquí. Y curiosamente, esta semana alguien ha preguntado en la asignatura de teoría psicoanalítica, el inconsciente de los niños es igual al de los adultos.
¿Es?
Y este tema, si el inconsciente de un niño es igual al de un adulto. Y la persona preguntó, ¿cómo puede tener una concepción de que esto del inconsciente se desarrollaba al igual que el niño se desarrolla el tiempo? Y la verdad que a mí me quedó la duda de en qué momento el inconsciente del niño aparece como tal. No sé si nos podrías iluminar un poco con esto.
¿Tienes otra pregunta más fácil?
Pues no.
Vale.
Lamentablemente no. O sea, hay un periodo de transición, hay un momento de hay inconsciente y ya no lo hay, no hay inconsciente y ya lo hay. No sé. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del pequeño Dick de Melanie Klein, que no podía hablar, pero era un niño que todavía no estaba en el lenguaje y al que ella, jugando con trenes, bueno, lo mete en el lenguaje así un poco bravamente a través del Edipo. Parece que hubo un antes y un después, no sé. Hay un antes y un después del lenguaje, hay una transición. ¿Aparecemos así? ¡Pum! ¿Cómo es? ¿Cómo crees tú?
Mira, yo creo, a ver si lo digo de una manera sencilla, ¿vale? Tú, por ejemplo, si ves a un niño, hay niños que durante 2, 3, 4 años van haciendo una evolución sin pena ni gloria. O sea, bien, van haciendo, tienen sus... Y en un momento determinado empieza a aparecer algo que es sintomático. No es que lo traumático del encuentro con el lenguaje es que uno saca la cabeza y se encuentra con el lenguaje y se produce el traumatismo, sino que uno está en el lenguaje, pero de repente hay cosas que percuten de una manera distinta, sin que se sepa por qué. Por eso Lacan dice que es contingente, son encuentros contingentes. A partir de ahí podríamos decir que esas cosas se van acumulando, son esos a diestra y a siniestra que dice Lacan. Se van acumulando y es un enjambre. Tenemos muchos de esos, pero tienen cierta tendencia, que es a copular entre ellos y a producir sentido. El inconsciente lo que hace es producir sentido allí donde no lo hay. Produce sentido, es una máquina que produce saber. Pero no podemos decir ahora lo hay o antes no lo había. Se va produciendo, se va construyendo. Yo creo que de todas formas, a partir de un momento ya no crece más. Pero no estoy segura, no sé cuándo se acaban las contingencias. Pero creo que llega un momento en donde ya no se suman más contingencias. Pero no estoy segura, ¿eh? No lo querría afirmar. No sé si te sirve la respuesta.
Sí, totalmente. Sí, muchas gracias.
Sí, Pepi.
Dedicada en instituciones a la clínica con niños y adolescentes, pero quería que si podías contestar en el punto cuando tú dices que es muy cansado para ti, ¿en dónde lo ubicas? En la clínica con niños, cuando dices es muy cansado.
No, no lo ubico.
Si tienes un punto.
Sí.
Particular.
No lo ubico en el trabajo con el niño. El trabajo con el niño para mí es como el trabajo con un adulto. No. Es toda la parafernalia. Exacto. Que comporta. La madre que luego se va, dice, se va a tomar un café, se va, te deja con el niño, no puede sacar al niño porque lo tienes en el despacho, le dices, por favor, señora, quédese en la sala de espera. Bueno. Las entrevistas con los padres, el colegio, todo esto. En este momento a mí se me hace cansado, sí. Pero creo que hay muchísima gente joven que puede hacer eso en mi lugar.
Bueno, pero estoy de acuerdo contigo, la transferencia de los, con los terceros, digamos.
Todo lo que comporta el trabajo con el niño y también que es un poco con un adulto que venga o no venga, se trata con él. Con un niño, en ocasiones, sabes que va a dejar de venir, porque hay algo que se ha puesto en juego que no va a ser soportable. Sí. Y eso a mí se me hace muy insoportable.
Sí, estoy de acuerdo.
Bien, vamos a parar aquí. Te agradezco de nuevo, Marta. Mañana vamos a continuar con Marta, por supuesto, en el seminario. Vamos a tener ocasión de discutir con
igual de sencillo que lo de hoy,
pero es sí, pero bueno, de todas maneras, bueno, o sea, si lo haces tan sencillo como hoy, bueno, o sea, de verdad te lo vamos a agradecer de todas maneras el atreverte con este seminario de la canta complicado. Bueno, pues entonces a los participantes del seminario nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias.